Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Siguen escuchando Tiempo de Juego? Este es el tertulión que arranca siempre, los domingos a esta hora, pero este no es un domingo más. Y es un domingo en el que casi nos da hasta vergüenza sentarnos aquí a hablar de lo que hablamos habitualmente y discutir de lo que discutimos habitualmente. Por supuesto, la radio está al servicio de la gente que lo necesite durante toda la noche. Y al servicio de todos ustedes, que son los oyentes y querrán saber si hay alguna novedad importante en torno al accidente de Córdoba, esos dos trenes de alta velocidad. Ya saben que los últimos datos, lo ha contado Joseba hace unos minutos, hablan de al menos 21 muertos y decenas de heridos graves. Insisto, vamos a estar pendientes de la noticia con conexiones y contándoles a ustedes lo que les queremos contar, que es que esa cifra no suba, pero por desgracia puede subir la cifra a medida que avance la noche. La situación es muy crítica y trataremos de hacer lo posible para contarles lo que ha pasado en el fin de semana deportivo, teniendo en cuenta que no nos importa lo más mínimo, comparándolo con realmente donde está nuestra cabeza, que es ahí, en Córdoba, con las víctimas, con sus familias, con los que están todavía allí, con los que están camino del hospital o están ya en el hospital intentando recuperarse, y con los familiares y amigos que están sufriendo una angustia tremenda. Les entendemos, les apoyamos, nos sentimos muy identificados porque todo el mundo coge un tren, todo el mundo se sube en uno de esos trenes para viajar en cualquier momento de la semana, del mes, de su vida, y nunca sabes dónde la tienes. De verdad que es un día, una noche muy, muy complicada. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Yo, como salgo de hacer el programa de tele de fútbol, pues estoy un poco fuera de onda, más allá de lo que me habéis contado en los últimos minutos, que es lo que he escuchado. Así que si cualquier cosa, vosotros tomáis el mando y dirigís lo que puedan aportar los compañeros de informativos o todos los compañeros que están contando lo que está sucediendo en Córdoba.
Como por desgracia ya me ha tocado alguna tragedia así en antena, cuando hemos empezado diciendo dos fallecidos según la Guardia Civil, yo decía,
sí.
Ya verás tú cómo va a ir subiendo. Y pues eso, que seguimos con la misma frase. Ya verás tú cómo va a seguir subiendo.
Sí, yo cuando he visto que eran dos trenes de alta velocidad, he dicho, es que no van despacio nunca.
No, y además trenes... no es una estación, quiero decir.
Claro.
En una estación, claro. Y aún pasando a 70, 80, claro, un accidente de tren ya es mortal. O sea, ya hay gente, pues imagínate, de alta velocidad a lo que fuera, no sé, 200 a lo que fuera.
Sí. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y encima en Córdoba.
Sí, en Córdoba. Hay que decir que Adamuz es un pueblo que, por así decirlo, abre la puerta a la serranía de Córdoba. Es en el tramo donde el AVE, cuando baja de Madrid a Córdoba, coge más velocidad, y cuando es a la inversa es cuando en teoría baja de velocidad, porque entra en ese tramo de serranía, de Sierra Morena, que tanto le gusta a la gente. Toda la provincia de Córdoba, toda Andalucía, toda España, estamos pendientes de esto. No sé si habéis visto incluso las imágenes del partido entre el Córdoba y el Málaga, donde estaban llegando las noticias de lo que estaba ocurriendo en Adamuz. Y bueno, pues es que, ¿qué puedo decir? Pues lo que tú has dicho, que posiblemente hay pocas ganas de hablar de fútbol y estamos ahora mismo todo el mundo, vamos, con el corazón en un puño. Yo te voy a dar un detalle que para que veas lo que es la vida y la suerte. Mi mujer y mis hijas han llegado a las 7:30 en un Irio, justo el anterior al que ha descarrilado procedente de Sevilla. Nunca sabes.
Sí, es que es increíble. Yo estaba pensando, ¿y esta gente? Cuando yo he llegado hoy a la tele a trabajar, pues estaba con toda la buena voluntad subiéndose en un tren, tan contenta subiéndose en un tren, y ahora esta gente se ha muerto. Es que es increíble, de verdad. O sea,
sobre todo piensa la cantidad de familias que ahora mismo no tienen conocimiento de qué les ha pasado a sus amigos, a sus hijos, a su marido, a su mujer, a sus primos, a sus nietos, porque hay mucha gente que ahora mismo todavía no ha podido entrar en comunicación con sus familiares. La angustia que debe haber ahora mismo hasta que oficialmente te digan,
claro,
pues estás bien, no estás bien. ¡Pum! Eso debe ser tremendo, ¿eh?
Sí, porque encima se habrán perdido muchos teléfonos móviles, será imposible poder contactar con ellos, habrá gente que esté bien pero no tenga manera de contactar, en fin, ojalá que no suba esa cifra. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? Muy buenas. Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
¿Qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, buenas noches.
Hola, Fouto.
Fouti. Hola, Juanma. Hola, Juanma.
¿Qué tal? Muy buenas. Ahora se incorpora Roberto Palomar. Y está Joseba Larañaga, que es un poco el que está al frente de nosotros, de coordinar un poco todo este dispositivo. Hola, Joseba. Muy
hola,
buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas. Horrorizados.
Con cualquier cosa estamos pendientes de lo que nos digas.
Sí, además es que acabamos de escuchar la comparecencia del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía y nos ha dicho que hay vagones que se han caído por unos terraplenes y hay que recuperar a las víctimas de ahí. Con lo cual, estamos en un escenario, vamos... horroroso, no sé, yo estoy consternado con todo esto, la verdad. Bueno, vamos a recapitular datos enseguida y las últimas noticias, y en cuanto las tengamos las comunicamos.
Vale, perfecto. Pido disculpas por sacar estos temas ahora, por hablar de fútbol, pero...
Pues yo estaba pensando antes de que hablar de fútbol, que es que cuando uno se sube a un tren, no sé por qué... No piensas nada malo.
Nada.
Igual que cuando subes a un avión, yo que no tengo miedo a volar, sí conoce siempre a alguien que tiene miedo al avión.
El tren da una mayor sensación de seguridad.
Y estaba pensando justo en lo que decías tú, la gente que se subía al tren tan feliz a esa hora de...
Sí.
Fernando, el compañero de informativos que ha estado informando durante la noche, su padre ha cogido el avión, el tren Málaga-Madrid, pero por la mañana. Las puñeteras casualidades de la vida. También estaba pensando... cuando se estrenó en España la alta velocidad, era, un orgullo de...
En el 92.
De lujo y de seguridad. Y, claro, la alta velocidad ahora mismo ya no es lujo. Quiero decir, para mí se ha estropeado el servicio. No acuso a nadie porque no tengo ni idea de por qué. Pero la alta velocidad en España no es lo que fue en los primeros años. En los primeros años era... Y ahora a esperar a las causas de esto. ¿Por qué descarrila un tren a esa velocidad? Y encima embiste a otro en dirección contraria. O sea, es toda una fatalidad detrás de otra.
También hay que decir, Paco, que es el primer accidente de alta velocidad que ocurre en España.
Sí.
Desde que se inauguró la línea Madrid-Sevilla.
En el 92, ¿no? Fue la línea.
En el 92, cuando la
Expo. Para la Expo, antes de la Expo, yo creo.
Entonces hay que decir que bueno, la mala suerte, las casualidades, las desgracias... ocurren, pero que tampoco hay que alarmar en el sentido que los trenes de alta velocidad, más allá del deterioro que han sufrido, yo que los cojo mucho, son vagones viejos, antiguos, pero lo que es la seguridad en sí, yo creo que la seguridad en sí, la gente que se monte puede estar muy tranquila de que, vamos, no te montas en una ruleta rusa, ¿eh?
Hombre, no hay más que pensar en la cantidad de trenes de alta velocidad que circulan cada día por España y, como decíais, que es el primer accidente. O sea, yo creo que no debemos tampoco generar una psicosis en la gente respecto a la seguridad de los trenes, ¿no?
Sí, pero que, por ejemplo, el accidente de Galicia no era alta velocidad.
No.
Era como...
Eso fue un Alvia.
Sí. O sea, digamos que había una clase intocable, inaccesible al miedo, que era la alta velocidad. Y ahora ya te quedas ahí un poco temblando también.
Habrá que ver también las cosas de por qué.
Sí, no, claro.
Porque algo muy fatal ha tenido que ser. También es cierto que en los últimos años se han elevado mucho la cadencia de trenes. Antes tú piensas que solamente se operaba Renfe, operaba una sola compañía, y ahora opera, me parece que son cuatro compañías. Es decir, esto también hace que cada vez entren más trenes. No sé si tú antes te dabas cuenta, salían los trenes a las 12, a las 12 y media, a la 1, ahora ya salen, hay 11, hay 21, porque cada vez hay más trenes. Esto me imagino que también exige una mayor concentración, seguridad, mayor trabajo. No creo que tenga nada que ver con esto, pero que es una desgracia, que estoy convencido que estas desgracias vienen cuando menos te las esperas.
Todo el ánimo y todo el apoyo para las familias y el compromiso de que si hay cualquier noticia la ofreceremos directamente, inmediatamente aquí en la cadena COPE.
Y si vamos a darnos... ayudar a alguien, Juanma, a través del WhatsApp, del número de teléfono, porque habrá gente incomunicada, gente que no sepa nada de sus familiares, todo eso. La radio
es una zona... voy a decir que no tiene una gran cobertura. Hay buena cobertura, pero no es una zona especialmente pletórica de cobertura. Lo que es Adamuz, pues ya te digo, está eso en las puertas justo de Sierra Morena. Pero bueno, ya yo estoy viendo aquí a través de las redes sociales, la gente es espectacular. Mucha gente que está yendo en el tren dice no tenemos cobertura, no tenemos batería, pero a través de las redes sociales, de Twitter, de Instagram, pregunten por los nombres que nosotros mismos les vamos a contestar. Y hay gente que ya está escribiendo, estoy buscando a mi tal, que se llama tal y tal, y rápidamente contestan, sí, está localizada, está bien. O sea, es que también la solidaridad de la gente es tremenda. O sea, también es impresionante cómo la gente rápidamente se une codo con codo para ayudar y para, sobre todo, a salvar esta situación de trágica que debe estar la gente que no tiene ahora mismo conocimiento ni noticias de su familia.
Describía una pasajera que iba en el primero de los trenes, el Málaga-Madrid, el primero de los descarrilados, quiero decir, pero en el vagón 4 los afectados han sido 6, 7 y 8, sobre todo el último, el peor, al parecer, que ha habido un momento que han empezado a sentir tirones y frenazos, claro. La parte de atrás del tren se estaba saliendo, pues tendría un comportamiento raro. Y que de repente se ha quedado sin luz como 5 minutos, ya con el tren parado. Y que ha descrito ella, yo trataba de imaginarlo según lo leía, que todo el mundo se ha quedado callado durante 5 minutos.
Claro.
Y luego, sí, incluso algunos han empezado a hacer alguna broma, otros a tener crisis de ansiedad, otros a imaginarse la realidad de lo que estaba pasando, hasta que ya... por la megafonía les han dicho lo que había ocurrido y que era una situación grave.
Muy duro.
Yo no paro de imaginarme, tengo en la cabeza la imagen de cuando vas en el AVE que marca la velocidad.
Sí.
Que sale 298 a veces y... Sí. Se alcanzando los 300 kilómetros por hora, claro, no sabemos a qué velocidad ha sido.
No, ¿sabes? Pero... yo he pensado mucho en cuando vas en el AVE y te cruzas con otro AVE. Lo poco que dura
que vibra
momento,
todo, hace...
Sí, que vibra todo, y lo poco que dura, que es un AVE larguísimo y son 2 segundos de cruce, segundos.
Ha contado nuestra compañera Laura allí en Adamuz, de Cope Córdoba, que uno de los fallecidos es el maquinista del tren que iba hacia Huelva. O sea, el
que se ha cruzado.
Sí, el Madrid-Huelva, sí.
En Albia.
Se sale el que va desde Málaga hasta Madrid, esos 3 vagones, y...
Choca, se supone que el otro choca, claro. Se lo encuentra,
claro,
en la vía
invade,
y choca.
Invade la otra vía. La otra vía, y seguro, claro, es que el maquinista es el primero que se lo encuentra.
Claro.
Ahora, esto va a ser un goteo toda la noche. ¿No? Eso va a ser un goteo.
Aparte, Manolo, el hecho de que sea de noche no ayuda, y el hecho de que sea en esa zona, que tú la conoces, yo también, Puerto Llano no está muy lejos, que es poco comunicada y que hay, no hay autovías, no hay autopistas, porque es la zona de la entrada de Sierra Morena, pues tampoco va a ayudar a que todo esto se solvente o se trate de solventar lo antes posible.
El Ayuntamiento de Córdoba, la delegación del Gobierno y la Diputación de Córdoba, a los seguidores del Córdoba que estaban viendo el Córdoba-Málaga, les han pedido que por favor nadie utilizara la Nacional 4, porque no sé si sabéis que el Arcángel está justo, en el balcón de lo que es la Nacional 4. Sí. Entonces les han pedido que esa vía nadie la utilice, que todo el mundo vaya por Córdoba capital, por Córdoba ciudad, para que sea una vía de paso de ambulancias rápidas y poder trasladar a todos los heridos a los hospitales de Córdoba. Mira, Cabra, que está a unos 70 kilómetros de Córdoba, también tiene un hospital importante, el Hospital Infanta Margarita, y también está ya preparado. O sea, que cuando te empiezan a avisar que prepares hospitales a casi 100 kilómetros de donde ha ocurrido el accidente, pues habla de la tragedia de lo que se te puede venir.
Está nuestro compañero Fernando López, precisamente, en ese Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hola, Fernando.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Qué estás apreciando desde allí? ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, Juanma, aquí la sensación ahora mismo es de mucho silencio, mucha incertidumbre, y hasta este punto están llegando, sobre todo, familias de gente que ya han llegado hasta este hospital. Sobre todo, hay mucha gente que procede de Huelva, porque el tren parte de Madrid, pero tiene este fin allí en Huelva, desde el hospital, que principalmente ha sido hablar con la gente que estaba en emergencias en un día normal, decirle que está excesivamente grave, que vuelva mañana o que acude.
Fernando, se te corta un poco desde ahí, no sé si puedes moverte un poco a una zona que a lo mejor esté un poco más despejada, hay ligeros cortes, pero sigue.
Vale, no, te decía eso, que se avisaba para que todo el mundo que no tuviese una dolencia excesivamente grave fuese a buscar otro centro de salud. Y aquí en la puerta nos hemos encontrado con Carmelo, Juanma, víctima, que es el padre de un niño de Punta Umbría que iba en el tren y que ha llegado hasta Córdoba lo más rápido posible. Es cierto que su hijo está bien, que está en el hospital, pero si te parece ya te escucha Carmelo aquí en partida, Juanma.
Carmelo, ¿verdad?
Sí.
Hola, Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo está el niño?
Pues mira, el niño está perfecto.
¿Está perfecto?
Sí, lo que tiene una parodia dura en la cabeza, un brazo y justo en la cara unos arañacitos, pero bueno, lo malo ya...
¿El que iba en el Lirio o en el que iba para Huelva?
Él iba en el que venía para Huelva, de Madrid a Huelva.
De Madrid a Huelva.
Fue al Bernabéu allá con un amigo y la madre de un amigo. El sufrimiento de allá del Madrid y esto encima.
¿Y ha podido contarle el niño exactamente cómo ha ocurrido o qué ha pasado?
No, él no me ha podido contar nada porque él está arriba. Y arriba subió mi mujer. Hemos hablado por videollamada y dice que no ha enterado de nada porque él estaba dormido. Él estaba dormido y sintió el porrazo.
¿En su vagón ha habido consecuencias más graves o no
sí,
sabe
date
nada?
Date cuenta que él iba en el vagón número uno, que ostras. Se supone que si pegó de frente, pues imagínate, ¿no? Y la incertidumbre claro. Desde Punta Umbría aquí, sin saber nada, si está bien, si está mal, si está vivo, si está muerto, porque yo hablé con el amigo, que el amigo se salió por su propio pie, pero nada más que escuchaba a mi hijo pedirle ayuda, Hugo, ayúdame, pero no sabíamos nada. Y ya después dejó de hablar.
Y usted ahí en el hospital supongo que estará también con otros familiares que a lo mejor no tienen una situación tan tan buena o tanta suerte como ha tenido usted.
La verdad, no me hablo de usted, hombre, que soy un chaval. La verdad es que no he preguntado tampoco porque no fue un momento de... La cara se nota quién está peor, entonces no es momento de preguntar si está peor. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Porque yo me he chuladito así con mi familia, que han venido más familiares míos de Punta Umbría hasta aquí. Y aquí estamos apoyando uno a otro, sobre todo el susto y... En fin, porque había más gente de Punta Umbría de Huelva, había por lo menos 10 personas. Pero bueno, gracias a Dios, todos creo que están bien.
Carmelo, pues me alegro mucho de que al menos usted haya tenido suerte, usted y su familia y sus amigos. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Nuestra compañera Laura García está justo en el lugar del accidente. Allí sigue contando sobre el terreno lo que ve, lo que le cuentan, lo que puede contarle a los oyentes de la cadena COPE. Laura. Laura,
hola.
¿Me escuchas? Sí, hola, Laura.
Sí, ahora sí, perdón, que te había perdido. Sí, estoy aquí en la puerta del hospital de campaña que se ha montado en la caseta municipal de Adamuz. Ahora mismo trasiego constante de personal de protección civil. Acaba de llegar hace una escasa media hora consejero de justicia, consejero de emergencia, Antonio Sanz. Y también veo hasta seis ambulancias aparcadas aquí ahora mismo porque no paran de entrar desde allí, desde el lugar del accidente. Y hemos escuchado testimonio de todo tipo, cara absolutamente de desolación, ahora ya un poquito más tranquilos que al principio, lógicamente, porque no, al principio había un poco de caos en la coordinación también, lógica también. Y estoy ahora mismo, Juanma, con Rafael, es un chico que está aquí también a la puerta de este hospital de campaña, esperando para ver cómo está su amigo, ha venido a recogerlo, sabe que está herido, pero de momento no sabe nada más. Si te parece, te lo paso.
Hola, Rafael.
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo?
Pues nada, simplemente venía con intención de localizar a mi amigo y de echar una mano si hace falta. Pero la verdad que está esto bastante controlado, tanto sanitariamente como por medio de seguridad, de Guardia Civil y demás. Así que simplemente estamos aquí a la espera de que nos traigan a nuestro compañero, a nuestro amigo.
¿Sabéis algo de cómo está?
Sí, hemos mirado la lista que tiene aquí y al parecer está herido, pero de manera leve.
¿Herido leve?
Sí.
¿Dónde estabas tú? ¿Tú dónde estabas?
Yo estaba en Córdoba capital.
¿En Córdoba capital? ¿Y tu amigo es de allí, de Córdoba?
Sí, estaba trasladándose de Málaga hasta Madrid.
¿Viajaba solo?
Sí, viajaba solo.
¿En ningún momento has podido entrar en contacto con él después del accidente?
No he podido contactar con él. Sí, ha sido a través de aquí de dar comunicación de su estado, pero a través de las listas que tiene aquí esta gente que lo está tramitando.
¿Y la situación cuál es? O sea, los amigos o familiares, os acercáis allí a un puesto y hay una persona que tiene un listado y ellos saben exactamente cómo está de herido, si ha tenido alguna consecuencia más grave, si ha salido ileso, ¿lo saben todo?
Hombre, entiendo yo que sí, que lo estarán valorando por tramo y están trasladando en primer lugar los de mayor gravedad y así hasta los más leves. Por eso estamos aquí a la espera de que traigan a los que están menos graves. En este caso, mi amigo está entre ellos.
¿Desde donde estáis vosotros a donde está tu amigo, por ejemplo, qué distancia hay?
Pues lo he mirado con unos 6 kilómetros, 5 kilómetros y medio, 6 kilómetros.
O sea, que está lejos, está retirado. Sí. ¿Y hay mucha gente como tú en tu situación esperando conocer y encontrar a familiares o amigos?
Sí, pero vamos, ahora mismo lo que veo yo aquí es la gente que está bastante tranquila. Vamos, ya ha pasado bastante tiempo desde que ha ocurrido esto, pero ahora mismo se ve la gente bastante tranquila y está bastante organizado.
Vale. Rafael, pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Muchísima suerte.
Venga, a usted, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hay una cosa, Juanma, también sí, muy importante. Lo ha dicho Cañizares, es una zona, pues, zona de sierra, zona oscura, zona complicada de iluminar. O sea, Adamuz es un pueblo pequeñito, es un pueblo pues, que como todas las localidades chiquititas, pues tiene el alumbrado justo para sus calles, pero en el momento que sales del pueblo es complicado iluminar y más las vías y las catenarias. Y encima la noche hoy, que es una noche fría, tampoco es que sea una noche con mucha luz. Entonces eso me imagino que todavía va a dificultar todavía mucho más el trabajo de la gente que está intentando ayudar y socorrer a todos los accidentados. Me acaba de escribir un amigo mío que me dice que cuando estamos hablando de barranco, que se ha caído por un barranco, lo que se te viene en la cabeza es un gran barranco, ¿no? Bueno, pues parece ser que no es un gran barranco. El problema no es ese, el problema es el impacto. Sí. Y la fuerza y la velocidad con la que ha golpeado, sí, que es lo que le ha hecho irse al barranco.
Un terraplén de 5 metros de altura ya es...
Sí, 4 claro, claro. Metros, sí, es mucho.
Sí, pero sí, es que, Paco, en esas zonas hay barrancos que son tremendos.
No, ya me imagino. Sí, entonces, sí. Mira, vete a saber las causas, si estamos hablando de un fallo humano, si estamos hablando de una desgracia, pero me parece destacable esta noticia, que es de agosto del año pasado, o sea, de hace unos meses. El sindicato mayoritario de maquinistas ha solicitado a ADIF y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que se reduzca la alta velocidad en España de 300 a 250, porque al parecer hay muchas imperfecciones pequeñas, que en sí no significarían gran cosa, en las vías. Y esto provoca vibraciones muy altas que aumentarían el riesgo de roturas. Igual no tiene nada que ver, ¿eh? No tengo ni idea, pero me parece... propio decirlo, por si acaso.
Paco, perdón, Fernando López, perdón, quería aportar algo desde el hospital de Córdoba. Fernando, ¿qué querías decir?
No sé, esto es una locura porque persona muchísimo. Porque
¿está hablando alguien? ¿Un portavoz?
Hola, Juanma, perdóname. Me
sí, Fernando.
Estaba justo hablando con un médico, con un enfermero que ha sido llamado corriendo y de forma urgente para mí, que estaba en casa y que estaba intentando tener algo más de información. Hay una noticia que sí nos ha pasado un concejal de infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga. Dice que a los que están bien, a los que se les va a dar el alta porque no requieren de más atención médica, los van a trasladar al centro ambiental. Eso, para los que no sean de Córdoba, está justo al lado del zoológico. Ahí es donde ya cada uno, con sus familiares o con la ayuda que soliciten, tienen el alta en el día de hoy para que acudan mañana al centro médico si requieren de más atención, pero lo que hacen el día de hoy es atención a esos heridos más leves. Finalizaría ahí con ese traslado para que ella se ponga en contacto con sus familiares o para también pasar la noche, porque como bien contábamos antes, hay gente que no es de aquí de Córdoba, la gran mayoría no son de aquí de Córdoba y tiene que pasar la noche en algún sitio, así que lo van a trasladar hasta ahí, hasta el centro ambiental, que es una infraestructura también del Ayuntamiento de Córdoba y que se pone a disposición para este tipo de heridos.
Gracias, Fernando. Voy a Atocha, donde está Ángel García. Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches desde Atocha, donde hay varias unidades del SAMUR, por si algún familiar requiere su asistencia. Y ahora mismo, justo al otro lado de Atocha, en la sede de ADIF, donde me encuentro, estamos todos los medios de comunicación esperando la comparecencia del ministro de Transportes, de Óscar Puente, que lleva aquí ya 4 horas, que está coordinando desde aquí toda la crisis. Su última comunicación pública fue hace un par de horas, en la que ya hablaba de que la información que le llegaba era muy grave, explicaba cómo se había producido el accidente y no quería hablar de cifra de víctimas y que había que auxiliarlas porque sabía que esa cifra iba a seguir subiendo. Bueno, pues a las 1:45, 00:45, el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a atender aquí a los medios de comunicación y va a explicar qué es lo que ha sucedido en Adamuz, qué es lo que se está haciendo en este momento y no sé si por qué ha sucedido ese accidente y cuáles serían las causas.
12:45, la comparecencia allí en Atocha, ¿no?
Aquí en ADIF, justo enfrente de Atocha, en la sede de ADIF.
Vale, pues para allá nos vamos y se lo contamos a todos ustedes en directo. Ahora continuamos y actualizamos todos los datos con Joseba Larrañaga y la última hora que se produce desde los hospitales, desde el lugar del accidente y también desde Madrid con esa comparecencia de Óscar Puente.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo, son las 12 de la noche y 37 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Aunque estamos en tiempo de tertulión, les estamos contando lo ocurrido esta tarde en la provincia de Córdoba, un accidente ferroviario con 2 trenes de alta velocidad y con la cifra en la última actualización de al menos 21 muertos y decenas de heridos graves. Pero ponemos la última hora, actualizamos, Joseba Larrañaga.
Recordamos, recapitulamos, a las 7 menos 20 de la tarde partía un tren Irio desde la estación de Málaga con destino a Madrid con 317 pasajeros. Cuando llevaba casi una hora de trayecto, en concreto 59 minutos, a las 19:39, los últimos vagones han descarrilado en la localidad cordobesa de Adamuz. Con la mala suerte, ya es mala suerte que descarrilen, pero además la suerte ha sido peor porque justo en ese momento esos vagones han impactado contra un tren, contra un Alvia que había salido de Madrid con destino a Huelva, que transportaba a unos 100 pasajeros. Los datos parece que van a ir creciendo a lo largo de la noche, pero hablamos de datos oficiales hasta el momento. Fernando Díez, ¿cuáles son?
Hola, Joseba, la cifra confirmada hasta ahora es de 21 personas fallecidas, pero va a haber más. Y de heridos, pues según Antonio Sanz, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, 73, pero también va a haber más porque hay que recordar que hasta ahora siguen siendo evacuadas personas de los vagones que han descarrilado.
Vamos directamente hasta el lugar de los hechos, hasta la localidad cordobesa de Adamuz, porque allí está Laura García, que nos va a contar la última hora desde allí y qué labores están realizando ahora mismo. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Sí, estamos aquí en la puerta de la caseta municipal, lo que está sirviendo ahora de hospital de campaña. Están todos los servicios movilizados. Ahí, ahora mismo tengo frente a mí a cuatro ambulancias aparcadas, ya con las puertas abiertas para ir sacando a los heridos leves que están en este hospital de campaña y llevándolos al hospital Reina Sofía. No paran de llegar médicos, no paran de llegar médicos. Y bueno, la situación sí que es cierto que está un poquito más tranquila. Hay menos caos que cuando hemos llegado. Hay mucha más coordinación. He escuchado decir a Guardia Civil que ya iban a ubicar a los familiares de los fallecidos en el hogar del pesimista aquí dentro del pueblo. Entonces ahora mismo tenemos tres puntos importantes. Uno, que es donde yo estoy, el hospital de campaña. Otro, que es el coro del pueblo, es una asociación donde están familiares de heridos que vienen también por aquí a preguntar. Muchos de ellos todavía no saben dónde están sus familiares. Y ese hogar del pesimista, que es donde van a ir los familiares de los fallecidos. Esa es la última hora ahora mismo.
Muy bien, pues enseguida volveremos hasta ese punto. Gracias, Laura. Íñigo Palomar, hemos conocido las primeras valoraciones de los políticos y hemos conocido también las primeras hipótesis de por qué ha sucedido hoy esto en Adamuz.
Pues sí, de momento las condolencias y los mensajes de ánimo para las familias se suceden, desde Alberto Núñez Feijóo hasta Pedro Sánchez, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Vamos a escuchar lo que comentaba Fer sobre esas cifras que se van a ir elevando. Vamos a escucharlo en boca del consejero de Sanidad de Andalucía. Este es Antonio Sanz hablando de esas cifras.
Los bomberos también desplegados para excarcelar a personas que están atrapadas. El mayor problema en este momento lo tenemos para evaluar la situación de esos trenes que han caído en el terraplén y que ahora mismo lo que hay es una situación muy complicada. Las cifras pueden ir elevándose.
Pues la noticia de la noche sería esa cifra que se puede ir elevando. En 5 minutos comparece Óscar Puente, ministro de Transportes, y nosotros en la cadena COPE ya nos hemos puesto en contacto con sindicatos ferroviarios, con especialistas con los que contactamos cuando hay algún tipo de problema en las vías, en nuestro sistema ferroviario. Y de momento, Joseba, lo que me dicen es que toda esa línea del tramo de Adamuz está renovada, que la velocidad es prácticamente imposible que haya sido la causa, porque el Irio acababa prácticamente de salir de Córdoba y ahí la velocidad en ese tramo de Adamuz, que está, recuerdo, completamente renovado, está limitada a 210 kilómetros por hora, que en niveles AVE, 210 kilómetros por hora no es ni mucho menos la velocidad a la que puede ir, que calculo que los que hemos ido en AVE...
Sí, más de 300 kilómetros
por hora. Y apunta a que pueden haber sido las ruedas del Irio de ese tren que al final ha ocasionado, lamentablemente, el descarrilamiento de los tres vagones.
Los heridos están siendo trasladados a diferentes centros sanitarios de las capitales andaluzas, entre ellos el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ahí está Fernando López, la última hora desde allí. Fernando, hola.
Hola, yo soy aquí. Continúan llegando ambulancias. El ir y venir no para. De hecho, está llegando ahora una nueva que va trasladando a los heridos. Conforme va pasando la noche, las ambulancias que aquí aparecen son las UBIs móviles, las que han recogido a los heridos que en peor estado están. Es verdad que aquí empieza la gente a marcharse, porque los primeros que llegaban hasta este punto eran heridos que estaban en mejor estado. Algunos, de hecho, lo hacían en sus coches particulares, y los que están cuya vida no corre peligro, los están trasladando hasta el centro ambiental, otro lugar, también aquí en la capital cordobesa. Algunos se marchan en taxis, otros lo hacen en coches privados, e incluso la policía local y nacional está colaborando para ese traslado de heridos hasta el otro punto. Aquí se está quedando para, como digo, los heridos más graves, el punto de urgencias, el
trajín es constante y los médicos entran y salen para recibir a los enfermos en estas ambulancias. Y también, por cierto, se le ha ofrecido a los familiares que están aquí un teléfono de ayuda de un bufete de psicólogos que está disponible para que le llamen de inmediato y que se ha puesto a colaborar de forma solidaria. A partir de ahí, pues es cierto que continúan llegando, como digo, muchos enfermos, algunos incluso compartiendo ambulancia, trasladando a varios heridos en una misma y, como digo, con mucha seriedad, mucha incertidumbre y con todos los efectivos de policía y de bomberos también colaborando en este punto.
Gracias, Fernando. El tren que salía de Málaga tenía como destino la estación de Atocha en Madrid. Ahí está Angelito García. Está prevista la comparecencia del ministro para las 1:45, para dentro de 2 minutos. Pero, Angelito, lo que no sabemos es si hay familiares de esos viajeros que estén esperando noticias también en la estación de Atocha.
Yo no he visto absolutamente a nadie, Joseba. Yo una noche tranquila aquí en Atocha. Había muchísimas medidas de seguridad, tanto empleados de seguridad como sobre todo varias unidades del SAMUR, pero hasta enfrente de la estación, que es donde está DIF, y ahí sí que están todos los medios de comunicación, y estoy ahora mismo sentado a 1 metro de donde va a hablar el ministro Óscar Puente, acabo de cruzármelo y enseguida volverá y va a dar las primeras explicaciones. Primero va a explicar lo que considero oportuno y luego aceptará preguntas de los medios de comunicación que estamos aquí, así que enseguida la primera reacción, la primera explicación del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el micro azul de la cadena COPE.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí, pero antes nos vamos a ir hasta la estación de AVE de Córdoba para saber si allí también hay familiares esperando o si hay algún tipo de novedad con respecto a lo que hemos contado. Allí está Toni Cruz. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí hay inquietud, hay temor. Empleados de ADIF están repartiendo botellas de agua entre policías, trabajadores, y los viajeros están mirando sus móviles, escuchando noticias en la radio para informarse, mientras miran con desesperación las pantallas que les informan de la cancelación de la inmensa mayoría de los viajes. Hemos hablado con Cristina, la esposa de un superviviente del accidente, que nos ha contado lo que estaba haciendo su marido justo en esos momentos.
Angustiosa porque mi marido en el tren que ha descarrilado. Entonces está bien, pero ha estado ayudando a sacar gente y estamos mal aquí esperando para saber porque nos han dado...
Pues ese es el testimonio de última hora. Juanma, empieza la comparecencia de Óscar Puente, del ministro, así que sí. Lo mejor que podemos hacer es escucharle directamente. Angelito.
Habla el ministro en la cadena COPE.
Bueno, el objeto de esta comparecencia es informarles por el momento de los datos que conocemos del grave accidente que ha ocurrido hoy a las 19:45 en la provincia de Córdoba, y a partir de ahí atender a sus preguntas para intentar esclarecer al máximo lo que me sea posible. Empiezo por los hechos. A esa hora, como les he comentado, 19:45, se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos, de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid, con la desgracia, la mala fortuna, de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva. La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado, y resultando, bueno, pues despedido el tren, despedidos los dos primeros coches de ese tren Alvia que circulaba en dirección contraria, y bueno, pues causando fundamentalmente pues la mayor parte de heridos y víctimas que han tenido lugar en este accidente. Me traslada el Ministerio del Interior que todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas, no queda ya ninguna en el lugar de los hechos, y que en este momento se están centrando exclusivamente las tareas en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas, que de momento, hasta ahora, la confirmación oficial que nos ha llegado es que son 21 en este momento, pero no podemos dar esa cifra como definitiva. No puedo decirles cuáles son las causas de ese descarrilamiento que ha producido el posterior choque, porque en este momento no las conocemos. Hay, como saben, una comisión encargada de investigar accidentes y será ella la que tenga que determinar qué es lo que ha sucedido. Pero sí decirles, a la luz de algunas cosas que ya he leído o escuchado, el tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años, Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Lo primero que tengo que hacer antes de darles la palabra es trasladar mis condolencias a las familias de las víctimas, 21 de momento, desear la pronta recuperación a los heridos y comentarles que tan pronto me sea posible, espero a primera hora de la mañana, estaré en el lugar de los hechos para intentar, junto con mi equipo, conocer de primera mano las causas del accidente, si es que fuera posible, y también trasladar a las víctimas in situ las condolencias y todo y a los heridos y a las familias de los heridos y de los fallecidos.
Señor ministro,
¿nos puede decir un número de heridos y en ese caso cuántas personas están heridas de gravedad?
Le preguntan por el número de heridos de gravedad.
Le doy datos que me traslada el Ministerio del Interior. Se habla de 30 heridos que han sido trasladados a centros hospitalarios y que revestían cierta gravedad.
Está hablando, ministro, de levantamiento de cadáveres. Ha hablado antes un responsable de la Junta que hablaba de un tercer vagón en el que todavía no se habían recontado víctimas y demás, que evidentemente esa cifra de 21 va a ser superior. Le quería preguntar por eso, ¿qué espera de ese tercer vagón o qué espera de esos levantamientos de cadáveres? Y luego, si me imagino que está informado el presidente del Gobierno, si está al tanto de la situación, si está también dentro del gabinete de crisis o qué situación está el presidente a estas horas.
No, bueno, he estado en contacto con el presidente desde prácticamente el primer momento. En cuanto he tenido la primera noticia, pues y he tenido un poco de claridad de lo que había sucedido. Obviamente le he informado y no sé, nos hemos llamado 10 veces, yo creo. Vamos a ver, el Albia, que es el que se lleva la peor parte. De hecho, bueno, es una especulación, pero probablemente si no hubiera venido un tren en dirección contraria, pues no estaríamos probablemente hablando de víctimas de ninguna clase hoy, ¿no? Pero el Albia, digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, digamos, caído por ese terraplén de 4 metros, y ahí es donde entiendo que están en este momento haciendo el trabajo los servicios de bomberos y protección civil, etcétera. Especular, yo en este momento, permítanme que no pueda especular ni quiera sobre mayor número de víctimas, sí que es muy posible que sean más de las 21 que se han confirmado hasta el momento.
Le preguntan si el presidente va a ir mañana a la zona de los hechos.
No lo sé. Yo voy a estar mañana por la mañana, a primera hora. En cuanto pueda, me voy a marchar para Córdoba.
¿Cuánto tiempo se prevé que estén afectadas las vías?
Le pregunta cuánto tiempo están afectadas las vías.
Mañana veremos, porque no solo hay que retirar el material que hay en este momento sobre las vías, sino también, como es lógico, hay una investigación que va a requerir que se examine todo el terreno con la máxima profundidad. Por tanto, mañana, con toda seguridad, no va a operar la línea, con toda seguridad.
Ministro, ¿cuánto tiempo espera que esta comisión pueda tener las primeras causas de este accidente?
Le preguntan por el tiempo, ¿verdad? Las causas.
No lo sé. Mínimo un mes. No sé cuánto tiempo tardarán, ¿no? Pero este tipo de accidentes, además, no sé, se me antoja que va a ser complejo. Ya les he dicho que las características de las vías, del tren, era una recta, es una cosa realmente extraña, ¿no? Entonces, supongo que tardarán un tiempo. Lo que sí les digo es que tenemos la garantía de que se trata de una comisión creada por ley, completamente independiente, y bueno, que esperemos arroje luz. Sobre todo, en primer lugar por esclarecer las causas y también que queden claras desde el punto de vista de las víctimas, pero también de aprender qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder, ¿no?
¿Podrías actualizarnos cuál es la situación ahora mismo? Porque seguía habiendo personas atrapadas, no sé si ahora mismo los últimos datos que hay.
La situación es la que les comentaba y que me traslada el Ministerio del Interior. Los heridos que necesitaban recibir asistencia hospitalaria han sido ya todos evacuados. Me dicen que ya no quedan heridos sobre el terreno y en este momento lo que hay es, se ha perimetrado la zona exclusivamente para proceder a la identificación y de los cadáveres.
¿Le preocupa, señor ministro, que con tantos accidentes, ya solo uno sería demasiado, pero con tantos accidentes que está viendo últimamente, que la gente empieza a dudar de la alta velocidad, empieza a dudar de los trenes en este país por su seguridad?
Mire, en este momento, sinceramente, lo que me preocupa es la gente que ha fallecido, los heridos y esclarecer los hechos. Accidentes, como usted dice, hay pocos y ha habido muy pocos. Otra cosa es que haya problemas de fiabilidad, de puntualidad, etcétera, que nada tienen que ver con lo que ha sucedido hoy. Yo creo que no, relacionar unas cosas con otras no es lo más correcto. Pero, insisto, en este momento, fundamentalmente lo que me preocupa son las víctimas, es aclarar esto, que por favor, no, el número no suba, en eso es en lo que estamos.
¿Alguna pregunta más? Sí, ministro, ¿cómo quieres saber?
Le preguntan si tiene conocimiento de cuándo revisaron la infraestructura de las vías y si el accidente apunta a un fallo de infraestructura o a un fallo humano.
Mire, si yo ahora apuntara a alguna causa en concreto, estaría simplemente especulando. Lo que sí le digo es que esta vía, en la Madrid-Sevilla, se han invertido 700 millones y, en concreto, en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Y, por supuesto, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante. Eso es lo que le puedo decir, ¿no? No, en este momento no podemos ni especular sobre si ha sido el material rodante o ha sido la vía, ¿no? No lo sabemos.
Última pregunta. Si se plantea al Ministerio nuevas medidas de seguridad, cinturones en los asientos.
A ver, yo no tengo constancia de que se utilice cinturón de seguridad en ningún sistema ferroviario del mundo. He viajado por Europa, como saben, hace poco estuve en China, trenes que van a 350 por hora, en ningún caso se va con cinturones de seguridad, ni sé si eso contribuiría a salvaguardar mejor la vida o la integridad física de las personas. Yo creo que en este momento lo más importante es entender qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que en una recta, en un tramo de vía renovado, con un tren prácticamente nuevo, se pueda producir un hecho de estas características? Desde luego, les aseguro que en este momento hay una curiosidad total por parte de todos los técnicos con los que he estado esta tarde por saber qué es lo que ha podido pasar, porque es verdaderamente extraño. No estamos hablando de un material rodante viejo, no estamos hablando de una vía vieja, no renovada, estamos hablando de materiales prácticamente nuevos, en perfecto, al menos supuestamente perfecto estado. Es muy extraño.
Muchas gracias a todos.
Esas son, Juanma, las explicaciones del ministro de Transporte, el señor Óscar Puente, que no tiene, le parece muy extraño el accidente, no tiene ninguna pista de por qué se ha podido deber, si es por culpa del tren, de las vías o por un fallo humano. Cree que ya no hay ningún tipo de herido en in situ, todos han sido trasladados a los diferentes hospitales y lo que sí que es verdad es que no puede confirmar a cuánto va a extender esa cifra de víctimas. 21 sigue siendo la cifra oficial, pero reconocen que hay más cadáveres y que tienen que identificarlos, reconocerlos y levantar los cadáveres para acabar con ese recuento oficial.
Gracias, Ángeles. La comparecencia del ministro de Transporte. Sí, Lama.
Mira, es importante porque la angustia que me imagino que están viviendo todos los familiares, se acaban de habilitar dos teléfonos, uno con cada para cada tren. Por ejemplo, los afectados del tren Irio. Este es el teléfono en el que cualquier familiar puede llamar, porque ya sabes que hay una normativa que en los últimos 3 años en este país, cuando te montas en un tren, tienes que en tu billete incorporar tu número de DNI, tu nombre y tus 2 apellidos. Para los afectados del tren Irio, el teléfono al que hay que llamar es el siguiente: 900-00-1402. Repito, 900-00-1402. También Renfe ha habilitado un teléfono para los afectados que iban en ese tren Madrid-Huelva. Albia, el número de teléfono del Albia o de Renfe es el siguiente: 900-10-10-20. Repito, 900-10-10-20. Me imagino que se habrán habilitado muchas líneas para que todo el mundo que siga con la angustia pueda llamar aquí y rápidamente se les pueda dar datos acerca de sus familiares, que estarán ahora mismo algunos todavía falto de contacto con ellos.
Juanma, permíteme un segundito que vayamos hasta Damuz, hasta el escenario de ese terrible accidente, porque Laura García está recabando más datos y tratando de buscar más explicaciones. Laura.
Sí, seguimos aquí en el hospital de campaña, en la puerta. No hemos podido entrar porque dentro está Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, ofreciendo ayuda a los heridos. Ya no entran más heridos, ahora sí que salen heridos. Hay varias ambulancias aparcadas con las puertas abiertas esperando a que, después de recibir esa atención sanitaria, pues puedan salir y ir directamente al hospital. Yo estoy aquí, como decía, en la puerta de ese hospital de campaña. Estoy con José María, es trabajador de Protección Civil, y él ha estado allí en la zona del accidente. Te lo paso.
Muy bien. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Entendemos, por lo que ha dicho el ministro, que ya no hay ningún herido en la zona del accidente, ¿verdad?
Yo hace ya un rato que nos venimos de allí, ¿vale? Los voluntarios de Adamus ya se vinieron de allí.
Uh-huh. Lo que no sabemos es si hay más víctimas allí en el lugar del accidente.
Están trabajando los bomberos, ¿vale?
Pero la previsión es que sí haya más, ¿verdad?
Los bomberos se han quedado trabajando cuando Protección Civil de Adamus no va a venir. Para la zona, para aquí, para ayudar a las personas que hay, para información y para organizar.
En el lugar del accidente, ¿se ha dado a conocer, les han comentado alguna posibilidad de por qué ha sucedido esto, cuál ha sido la causa? Porque parece que la velocidad no lo era, ¿no?
No sabemos nada. Nosotros hemos llegado, nos hemos puesto a trabajar y no sabemos nada.
Vale.
El ministro ha dicho que el tren peor parado era el que iba hacia Huelva, el tren de Renfe, el Albia. ¿Es así? ¿Usted ha notado que
sí,
donde estaba la situación más crítica era en ese tren?
Sí, ahí donde más personas había.
Y
creo que llevaba más cantidad de personas.
Iban 200 personas. El ministro habla de que sobre todo la situación era crítica en el vagón 1 y en el 2.
Sí, esas son las zonas donde más personas había.
¿Por detrás? ¿El resto de vagones estaban más o menos ilesos o no?
Sí. Ahí donde nosotros hemos trabajado también.
Es que los dos primeros se caen por un talud, al descarrilar, por un talud de unos 4 metros, puede ser, de altura, más
sí,
o menos.
Sí.
¿Y en el Irio? ¿En el Irio cuántos vagones hay implicados exactamente?
Afectados creo que había 3.
Tres. ¿Y ahí los heridos son más leves, los heridos del Irio?
Sí.
Vale.
José María,
Han salido por su pie, bueno, con la ayuda nuestra, ¿no? Porque uno de ellos había volcado, ¿vale? Y entonces lo hemos tenido que sacar por arriba, ¿vale?
Uh-huh. José María, esos 3 últimos vagones del Irio son los que presuntamente se han descarrilado y han impactado con el tren que venía de Madrid a Huelva, ¿no?
Creo que sí. Creo que ha sido así. Es que es muy difícil saber cómo ha pasado el accidente. Porque es un caos, ¿no? Es un caos de ambulancia, de gente ayudando. Entonces, no se verá, hay mucho destrozo en la vía, entonces no se sabe nada.
Muy bien. José María, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias, que vaya bien.
Bueno, pues confirma un poco lo que ha dicho el ministro en la comparecencia.
Que ya no hay heridos y ahora hace falta saber cuántos cuerpos hay.
Otro dato importante que me está confirmando una persona que está en el lugar. De momento se han quedado en la zona del accidente, de momento se han quedado 2 unidades móviles del 061 y un vehículo, que yo no sé qué significa esto, DOCU, un vehículo DOCU, que debe ser algo así como de cuidados críticos o de algo, una UBI, me imagino UBI crítico, que son ahora mismo los que están quedando allí. Me me siguen diciendo que...
Dispositivo de cuidados críticos de urgencia.
Correcto. Pues han quedado...
Habían mandado cuatro vehículos...
Bueno, pues han quedado dos y uno. Es decir, que todo lo demás ha debido ir ya hacia Córdoba para llevar el desplazamiento. Y lo que te acaba de confirmar este señor, vamos, dicho tal, el 6, 7 y 8 descarrila del Lirio y choca con el 1 y 2 del Albia.
Sí, o sea, ahora eso, hemos hablado con Carmelo, que era el padre del niño que iba en el vagón 1 del Albia, y el niño estaba perfectamente, o sea que vamos, ha vuelto a nacer ese niño que iba despierto, que iba dormido en ese momento. Ha confirmado el ministro Puente que el accidente ha sido en una recta y que la vía estaba pues en perfecto estado, porque se había puesto una inversión sobre ella de 700 millones en esa línea a Sevilla, y que el tren, efectivamente, yo que viajo bastante en Irio además, son trenes que llevan poco operando en España. Son trenes nuevos, que están bastante nuevos. Sí.
Y sin embargo le están echando las culpas a la... o sea, de momento no hay culpas para nadie, ¿eh? No estoy haciendo caza de brujas. Hablan de las ruedas del Irio.
Sí, sí.
Tanto el ministro como el maquinista del sindicato de maquinistas que ha hablado con nuestro compañero informativo.
Bueno,
luego quiero que sepáis que la estación de Adamund no es una estación al uso, como podéis imaginar, es un apeadero. Es la típica estación apeadero donde posiblemente se amplían las vías. Si viene el AVE en una sola vía o en dos, se abre a cuatro por si hay que cambiar... con los guardabujas hay que cambiar de una u otra vía, y en este tipo es cuando a lo mejor se tienen que cruzar los aves y hay algún problema, se suele parar ahí a uno para que pase otro. No es una estación de pasajeros, no es estación donde la gente se suba,
Mira, Manolo, acabo de estar con el ministro, ya charlando un poquito fuera de antena, y es un poco lo que tú contabas. O sea, por una causa que desconocen totalmente, ya hay algunas teorías en el equipo de investigación, pero no quieren hacerlas públicas hasta que no confirmen cuál es la que es, descarrilan 7 y 8 de Lirio, el coche 7 y el coche 8 de Lirio, y son los que impactan directamente al descarrilar hacia la otra vía con el 1 y el 2, es decir, el coche de cabecera y la cafetería, que es lo que puede haber minimizado el número de víctimas, porque había muy poca gente en él, del Albia. Entonces, en total, ahí había 37 y 16 personas, o sea, en total 53 personas. Decís incluso que hemos hablado con un pasajero del coche 1 que se ha salvado, o sea, que evidentemente no estamos hablando ni mucho menos de 53 víctimas. Y lo que me decía el ministro es, si de verdad, que es la sensación que a mí me ha dado cuando ha hablado el consejero de la Junta, si de verdad de esos dos primeros vagones que son los que se han llevado todo el golpe y han caído por el terraplén de 4 metros, están las 21 víctimas, no les preocupa tanto, y que se me entienda la frase, que en el tercer vagón vaya a haber muchísimas víctimas, porque el gran golpe se lo llevan el 1 y el 2 del Albia contra el 7 y el 8 del Lirio.
Bueno, es que es significativo lo que ha explicado Puente, de que si no llega a venir el tren en la dirección contraria, el tren
Madrid-Huelva,
seguramente
no habría ninguna víctima.
No habría sido un accidente grave, pero a lo mejor sin víctimas.
Se habría bloqueado, Juanma. Claro, se habría bloqueado. En el momento que tú invades otra vía, automáticamente se bloquea, le llega el aviso al otro maquinista, pero habrá sido la desgracia, la mala suerte o lo que haya ocurrido,
antes de cruzarse, antes de cruzarse.
Claro, sido uno con otro en segundos.
Y para que veáis la situación, Manolo, más allá de que evidentemente en una comparecencia pública tienes que escoger muy bien las palabras, estamos hablando de que te hablan de un coche completamente nuevo, de unas vías a priori en perfecto estado, y literalmente la frase de no entiendo qué ha pasado. O sea, ahora mismo aquí nadie sabe exactamente cómo ha podido producirse este accidente, porque en muchos otros casos se intuyen las causas,
recta.
Se intuye tal, no tiene eso, en una
recta,
un coche nuevo y unas vías en buen estado.
En el accidente desgraciado del Albia de hace años, que fue en una curva, claro, fue un exceso de velocidad al entrar en la curva, pero una recta es una cosa absolutamente
sorprendente. Si es tramo nuevo, verdad que en España hay zonas de catenarias que están muy viejas, con imperfecciones. Miguel Rico lo sabrá, cuando pasa por Lleida el tren de alta velocidad, creo que tiembla que se sale el agua del váter. En los servicios, de las vibraciones que tiene. O sea, ese
no
tramo, por ejemplo,
tiempo,
debe ser mucho peor que...
Tiempo a verlo, porque yo me he bajado siempre en Lleida, no he ido más allá. Pero lo que asusta es lo que decía al principio Gonzalo, que vas en el tren y te das cuenta de la velocidad que vas y piensas, bueno, aquí, si pasa algo, no lo cuentas. Sí. Y la verdad es que tal como están explicando las cosas, yo que era muy pesimista al principio... Ahora no es que sea optimista, pero veo que la cantidad de víctimas igual no va a ser la catástrofe que nos imaginábamos.
Sí, que podíamos imaginar.
Claro, es que Juanma, perdona, es que ya he confirmado oficialmente que iban 484 personas en los dos trenes. 484 viajeros. Y fijaos en este, escuchad este testimonio de una mujer que se llama Esther, que ha vivido in situ el accidente, es una de las supervivientes, pero que ha vivido unas escenas de horror tremendas.
También una cosa importante, hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Pero personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo mientras estaba en ese momento que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Pues imaginaos las escenas que se han vivido allí.
Imágenes dantescas.
Y ahora llega, Juanma, el segundo momento, que es la ansiedad de los familiares que llegan a los hospitales corriendo y empiezan a preguntar por sus familias, por lo que contaban Toni Cruz y nuestro compañero Fernando López. De momento parece que está todo muy organizado en el sentido que se ha custodiado. Según ha entrado una persona, se le ha tomado los datos, se sabía quién era cada uno y más o menos se tiene una idea general de cómo está cada uno de los ingresados.
Fíjate, eso que tú has comentado de que desde hace 3 años tenemos que dar el nombre y apellidos para viajar en tren, me parece que es lo mejor que se puede ofrecer.
Y DNI,
claro, para este tipo de situaciones. Saber quién va en cada asiento, porque es importante.
La famosa
saber
lista de los aviones. No sé si la gente se ha dado cuenta cuando tú entras en un avión que llega una señorita o un señorito a última hora y le entrega una lista de papel larguísima, ahora ya no es papel. Ahí vienen todas las personas que se han subido al avión. Pues en el tren pasa exactamente igual.
¿Alguna novedad desde ese Hospital Reina Sofía de Córdoba, Fernando López?
Pues mira, hemos podido hablar antes con un chico que viajaba en un tren, ha salido intacto, muy nervioso y con un poquito de ataque de ansiedad, y nos contaba, no quería intervenir en el programa, pero nos contaba que él se siente muy afortunado porque él estaba en uno de los vagones que ha volcado, pero por fortuna en el vagón en el que él iba no se han roto los cristales, y eso ha hecho que hayan dado alguna que otra vuelta de campana, o al menos así lo entendía él, porque estaba todavía un poco confuso, pero que el vagón se mantuviese intacto es lo que ha hecho que solo tuviese rasguños, alguna torcedura de pie, una fractura de hueso, pero nada más grave como si había en otros vagones. Y también el hospital ha sacado un comunicado de hace nada, 6 minutos, donde se habla sobre la donación de sangre, y es que da por un lado las gracias a la respuesta inmediata, pero evidentemente también anima a que en el día de mañana los voluntarios redoblen esos esfuerzos en cuanto a la donación de sangre por todo lo que pueda suponer. Aquí ya la imagen es la de algún que otro familiar todavía nervioso, con la esperanza, porque no cogen ninguno de esos teléfonos que antes hablaba Lama, porque son muchos las familiares que están llamando desde distintos puntos de toda Andalucía prácticamente, y se le está dando aquí también atención a sus familiares, incluso se le ha invitado a que pasen dentro y que se resguarden también en el interior de las urgencias. Sabes que habitualmente solo una persona puede acompañar al enfermo en el interior, y eso también se ha mantenido en el día de hoy, pero ya, dado que son pocas las personas que quedan y también van a necesitar un poco de atención para calmar esos nervios, se les ha invitado a que pasen dentro. También están trasladando, por cierto, muchos o algunos heridos a otro hospital que hay aquí en Córdoba, que es el San Juan de Dios, y que es otro hospital que también está recibiendo heridos en este día. Así que es verdad que está siendo una noche dura, pero también al menos parece, y digo parece porque nosotros nos encontramos en la puerta, que aquí se está funcionando al 100%, pero con mucho control, y ahí, de verdad, Juanma, el personal que hay aquí es brutal, porque ha venido, lo hablaba antes con un enfermero que conozco y que ha venido, y dice, hemos venido prácticamente, te diría que el 100% de la plantilla del Hospital Reina Sofía a echar una mano en la noche de hoy.
Enormes. Estaban en su casa, donde estuvieran, y todos han ido a echar una mano. Quiero destacar lo que ha comentado el ministro, y es que a esta hora todos aquellos que necesitaban una asistencia sanitaria de estar en el hospital, ya están en el hospital. No hay ningún enfermo que esté, ningún herido, quiero decir, que esté atravesando por una situación crítica allí, en la zona. Ya han sido trasladados todos, con lo cual ya están todos en manos de los sanitarios para intentar que se curen las heridas. Es la 1:12. que estamos
otra,
en este...
Te voy a dar otro, Juan, sí. Más rápido, de información de servicio. Parece ser que a partir de mañana, 6:45 de la mañana, también se van a empezar a montar líneas de autobuses para cubrir precisamente pues todo lo que sea la comunicación entre Madrid y Andalucía. Claro, porque piensa que Córdoba...
Hay miles de personas que se mueven
claro, no, y aparte que Córdoba... Córdoba es el nudo donde los trenes se desvían para Sevilla, Málaga, Almería, Granada, sí, entonces sí. Huelva, a partir de ahí, Cádiz, entonces se van a empezar a montar, me imagino que esto llevará, porque claro, tú bien has dicho, 468 pasajeros iban en dos trenes, eso en autobuses son más de 10 autobuses mínimo, ¿eh? Entonces sí, sí. Se no, está
es,
empezando
es que está
a trabajar
suspendido
en ese tema.
Todo la alta velocidad hacia claro. Andalucía, toda.
Claro, claro.
O sea, imagínate, multiplica por trenes diarios.
Es que, Paco, sí, sí, repito, sí. Es que Adamuz es un lugar por donde pasan todos los trenes que vengan desde, no solo desde Madrid, desde cualquier
desde
punto de España que quieran ir a Andalucía. Todos tienen que pasar por Adamuz, todos.
Lo que estaba pensando es que hasta los ilesos van a quedar tocados psicológicamente, ¿eh? Porque
hombre,
los que han visto, como el caso
de esta mujer, hombre, el rato de esta
los,
mujer.
Los claro. Que han visto también, pero los que no han llegado a ver cadáveres, y empiezan a ser conscientes ahora de lo que ha pasado y de que su vida estaba ahí en un segundo de suerte o de desgracia, es que es terrible esto.
Sí, sí. 1:13, hora menos en Canarias. Programación especial en la cadena COPE. Enseguida continuamos.
Pues sí, mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas es momento de abrir Winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana para ese Elche-Sevilla. Mira, una victoria local tiene una cuota de 2.25, el empate se paga 3.41 y una victoria sevillista tiene una cuota de 3.20. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Es la 1:18 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Es un programa especial de la cadena COPE con el accidente ferroviario que ha sucedido esta tarde en Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando dos trenes de alta velocidad, un Irio y que hacía la línea entre Málaga y Madrid y un Alvia que hacía la línea entre Madrid y Huelva, han impactado. El Irio ha descarrilado y ha impactado la parte trasera del Irio con los dos primeros vagones del Alvia. El balance, el último balance, es de 21 víctimas mortales. Hay decenas de muertos y hemos escuchado en directo la comparecencia de Óscar Puente, del ministro de Transportes, que evidentemente dice que todavía no puede hablar de o confirmar ninguna causa del accidente. Todos los heridos ya están en los centros hospitalarios de referencia cercanos a la zona y ahora lo que hay que esperar es que las víctimas no suban, aunque la cifra no ha crecido en los últimos minutos. Ha dicho Óscar Puente que desde luego no es o no se puede considerar que sea una cifra cerrada. Confiemos en que efectivamente no suba, al menos de manera considerable, esa cifra. ¿Qué más cosas aportamos, Joseba?
Pues mira, vamos a ir directamente hasta el escenario del accidente, hasta Adamuz, hasta Córdoba, porque Laura García creo que está con uno de los testigos del accidente. Laura.
Sí, buenas noches. Estamos aquí en la puerta del hospital de campaña que empieza ya a disolverse, ya no quedan heridos dentro, ya los heridos están en los hospitales y en los centros sanitarios cercanos a esta zona. Y sí, como decía, bueno, estamos esperando a que llegue el presidente de la Junta, que llegarán aproximadamente media hora aquí a esta zona, y estamos con Javier. Él ha sido uno de los vecinos de Adamuz que ha podido acceder, era muy difícil, pero ha podido acceder al lugar del accidente montado en un quad, ha sido la única manera de acceder. Él es pintor y ha sido y se ha convertido ya de luego en uno de los héroes de esta tarde, de esta noche, uno de los vecinos anónimos de los que ha puesto toda la carne en el asador para ayudar a los heridos. Te pongo con él.
Muy bien. Hola, Javier.
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Tú cómo te has enterado del accidente?
Pues nos hemos enterado porque hemos empezado a sentir la sirena y ya por los grupos de WhatsApp. Uh-huh. Y vamos, yo estaba aquí para acostarme ya, porque mañana tengo que trabajar, y le dije a mi mujer, me voy, que estoy que echar una mano aquí como sea. Uh-huh. Bueno, pues resulta que fui con mi coche y no nos dejaban entrar con el coche. Me vine para el pueblo, tengo un amiguete que tiene un 4x4, y con el 4x4 no han dejado pasar.
Uh-huh. ¿Y qué te has encontrado en el momento que has llegado al lugar del accidente?
Que me he encontrado, pues te puedes imaginar, eso es espantoso, vamos, lo que había allí. Eso es espantoso. Lo más espantoso, no sé si decirlo así, pasar por lo alto de los cadáveres andando. Madre. Porque, claro, cadáveres allí tapados y nosotros tenemos que entrar para adentro en busca de los heridos, sobre todo para sacar los heridos, porque el que está muerto, eso ya no lo puedes tocar, pero...
Y había, que... cuando habéis llegado vosotros, había gente dentro de los vagones, todavía, de los vagones descarrilados.
Sí, todavía. Lo que pasa es que nosotros no podíamos acceder a los vagones. En los vagones estaban los bomberos, la Guardia Civil, sacando, y nosotros con el cual sacando a los heridos para afuera. Uh-huh. Porque las ambulancias no entraban adentro del todo. O sea, estaban que... en un punto que ya para adentro no podían entrar.
O sea, que tú con tu quad has estado sacando a los heridos.
Vamos,
de la zona
de accidente. Era mi quad,
bueno, de
quad
tu amigo, sí. Sí, sí, pero... sí. Y trasladándonos hasta el hospital de campaña ahí en Adamuz, ¿no?
Exactamente. Sí.
¿Había heridos de mucha gravedad de los que has trasladado tú?
Había de gravedad, de menos gravedad, había de todo. Había de todos. Los primeros que hemos sacado eran de más gravedad, luego ya hemos ido sacando poco a poco.
Uh-huh. Y tú has estado en la zona en la que han descarrilado los tres, que era una especie de terraplén, que era muy alto el terraplén.
Era como un terraplén bien alto, sí.
¿Y cómo estaban sacando a los heridos? ¿Por las ventanas o estaban escarcelándolos
de otra forma? Lo han sacado por las ventanas, lo han sacado como se han descarrilado los trenes, pues han los vagones, por la parte trasera de los vagones. ¿Cómo han podido los pobres? Si es que...
¿Os decían algo los heridos? ¿Os han podido contar algo de cómo lo han vivido ellos desde dentro?
Una muchacha, que esa muchacha iba bien, es verdad que llevaba una pierna partida solamente, la llevábamos en la camilla y decía, he volado y al caer he caído malamente y se ha partido la pierna. Pero claro, allí lo que menos pensaba era hablar con ellos, le preguntaba que cómo estaban y eso, pero tampoco te gustaba mucho, estaban muertos de frío.
Sería gente que estaba en shock, además, o sea, que estaba...
Imagínate.
Oye, Javier, se ha comunicado oficialmente la existencia de 21 personas fallecidas. ¿Tú crees que este número, por lo que habéis visto allí,
sí,
puede aumentar
eso,
mucho?
Sí, eso acá es lo que yo he escuchado. Yo estaba allí y he escuchado a un policía decir que iban 21. Si no hay más, porque allí hay una masacre de hierro, imagínate lo que no habrá allí metido. Joder. 21 he escuchado yo.
Ya. Pues Javier, enhorabuena y gracias por lo que habéis hecho, que ha sido mucho, pues dentro de lo que cabe, de las dificultades que había para recuperar a los heridos y recuperar esos cadáveres. Gracias, Javier, que vaya bien.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Mira, Juanma, la radio es ayudar, me manda el gerente del Hospital Universitario de Reina Sofía que si puedo leer esto, posiblemente lo que lea no me entere muy bien, pero seguro que la gente lo va a entender. Me dice, @donantesdecórdoba informa de que gracias a la respuesta inmediata de la ciudadanía y la coordinación de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas. Y me dice, para garantizar el suministro sostenido, se recomienda acudir a donar de forma escalonada a lo largo de la semana, especialmente a partir de mañana lunes y preferentemente en los puntos habilitados en la provincia. Esto me lo da el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Vale. Vamos a ir hasta la estación de Atocha nuevamente porque Angelito sí que ha tenido constancia de la presencia de algunos familiares todavía esperando noticias, ¿no, Angelito?
Sí, eso es. Joseba, la verdad que se te cae el alma a los pies cuando ves salir a gente a tomar un poco el aire. Evidentemente no saben todavía nada de sus familiares. No saben si están bien, no saben si están mal. Están dentro de una sala de la estación de Atocha, acompañados por varios psicólogos del SAMUR. Y evidentemente no era ni el momento ni el lugar para hacerles más preguntas ni para ponerles un micrófono en la boca. Pero sí que hay varios familiares aquí esperando noticias. Lo que he visto también, Joseba, es salir a muchos viajeros con su maleta, que eran de los que querían salir en el siguiente tren, rumbo al sur, fuese a Málaga, a Córdoba, donde fuese, y que evidentemente les han hecho volver porque la vía está impracticable y estaban ahora mismo subiéndose a varios autobuses para intentar llegar por carretera a su lugar de destino. Pero ya te digo que aquí en Atocha sí que hay una sala privada con varios psicólogos del SAMUR, con no sé cuántos familiares, esperando noticias de la gente que salió de aquí de Madrid, de sus familiares que salieron de aquí de Madrid y que han tenido ese accidente en la provincia de Córdoba.
Vale, pues precisamente hasta la estación de AVE de Córdoba nos vamos porque Tony Cruz es testigo de que la llegada también de mucha gente hasta ese punto, ¿verdad, Tony?
Sí, una actividad insólita, Joseba, para la 1:24 de la madrugada, largas colas de pasajeros que han sido remolcados en los trenes, que han perdido la tensión y que aquí están como Jesús, que viajaba, por ejemplo, de Sevilla a Ciudad Real y que ya te escucha para que le cuentes o que te cuente él cómo ha vivido ese episodio desde dentro de un tren sin tener ninguna noticia al respecto, ¿no, Jesús?
No, pues de pronto los trenes han quedado sin tensión y no sabíamos si había una avería del propio tren, de la línea, y poco a poco, pues entre los pasajeros, con las redes sociales, hemos ido enterándonos de lo que pasaba, actualizando los datos igual que vosotros, o sea, y poco a poco hemos sido conscientes de lo que estaba pasando.
Él viajaba con unos amigos, pero claro, él no podía notificar a su familia que se encontraba bien.
Sí, porque encima era una zona de muy mala cobertura y iba y venía muy poquito, poca batería y la verdad que ha sido unos momentos un poco tensos, ¿no? Hasta que ya poco a poco nos han ido informando, se han ido coordinando la interventora con ayuda de policía, militares y algún guardia civil de que también viajaba en el tren, y poco a poco han ido coordinando para intentar buscar una solución.
Lo más curioso, Joseba, es que aquí los pasajeros, como es el caso de Jesús, no tenían constancia de la gravedad del siniestro, en la inmensa mayoría, ¿no?
No. O sea, para empezar, como te digo, no sabíamos si había sido un accidente o una simple avería. Y poco a poco iban llegando noticias de, pues ya te digo, de buscando en las redes sociales o las noticias y tal. Hemos ido casi sumando, desgraciadamente, fallecidos, ¿no?
Aquí están repartiendo bocadillos, agua, pero no sé si os han dicho cuándo vas a salir de vuelta para Ciudad Real.
Estamos esperando que llegue un autobús para llevarnos, en nuestro caso, a Ciudad Real. Y poco a poco va saliendo la gente de Madrid y demás. Nosotros creo que somos los últimos.
No sé si quieres hacer alguna pregunta.
No, Joseba, lo ha dejado claro. Simplemente que nos alegramos de que las noticias para él hayan sido buenas y que, pues nada, paciencia, porque la situación está siendo bastante complicada. Pues nada, Jesús, gracias, que vaya bien.
Nada, gracias a vosotros.
Joseba, nos está escuchando el párroco de Adamuz, el padre Rafael Godoy. Padre, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde le cogemos? ¿Dónde está?
Pues mire, estoy ahora aquí al lado del pabellón municipal.
¿Y qué hay en el pabellón municipal?
Pues están dividiendo a la gente en dos zonas. Por un lado, en el pabellón municipal están acogiendo a los que están heridos más graves. Y luego el coro de la Asociación Virgen del Sol está acogiendo a los que están bien, a los que no tienen heridas. Y ahí le están dando, pues, lo que tenemos. Bocadillos, chocolate, café, agua.
¿Está muy nerviosa la gente?
Pues sí, hay bastantes que están nerviosos. Hay otros que, bueno, están más tranquilos, que no se creen un poquito lo que está pasando. Y sobre todo, ganas de llegar a sus casas, ¿no? Porque están aquí, que bueno, que sí, les tenemos acogido lo mejor que podemos, pero...
Pero claro, sí, están en una situación muy 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 difícil. Supongo que ahí habrá gente que a lo mejor no está con la persona con la que estaba viajando, que estará preguntando dónde está su compañero, su familiar, su amigo.
Sí, se han dado varios casos en diversos momentos de la noche que han preguntado a voces, claro, porque aquí hay tanta gente, por nombres, por personas, varios. Había dos chicos, dos niños que estaban preguntando por su abuelo y gracias a Dios lo han podido encontrar, pero sí, esas situaciones se han dado, sí.
¿Cuál es el mecanismo? ¿Encuentran pronto la respuesta cuando la gente está preguntando por alguna persona?
Vamos, sí, porque aquí están los lugares están bastante cercanos, entonces van preguntando de un lugar a otro. Y si están, se les encuentra rápido. Lo terrible es no encontrar respuesta, claro, porque lo más normal es que estén todavía en el accidente.
Las personas que están ahí, quiero suponer que están ilesas, ¿no? Que no tienen nada importante.
Pues mire, los que están aquí, gracias a Dios, están bien. Son los que primero llegaban, los que llegaban a la caseta municipal, los que estaban graves. Y inmediatamente se pedían ambulancias porque algunas personas caían desfallecidas y se necesitaba de manera urgente. Gracias a Dios había varias ambulancias que han podido atender a los que estaban más graves.
Padre, ¿quiere decir algo más ahora que tiene la posibilidad de hacerlo?
Pues nada más, simplemente puedo agradecer a toda la gente de Adamuz, del pueblo, que se ha volcado. En cuanto se han enterado del accidente, han venido trayendo mantas, comida, agua, todo lo que se podía necesitar, incluso colchones, por si alguien tiene que pasar la noche. Y dar las gracias también a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están dando el callo esta noche, la verdad. Darle las gracias a todos.
Muchísimas gracias, padre. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias. Es Rafael Godoy, el párroco de Adamuz, que está en esa zona donde están varios de los que viajaban en los trenes y que han tenido mejor suerte, aunque algunos, como acaba de contar, pues evidentemente estaban buscando a la gente cercana con la que estaban haciendo los trayectos. Ya estamos contando que la situación más crítica es la que se ha vivido en el tren que llevaba esos 200 pasajeros entre Madrid y Huelva, y que sobre todo, dentro de la situación crítica, lo más preocupante, los vagones 1 y 2, coche 1 y coche 2, que son los que han impactado con los tres que han descarrilado del Lirio. La parte trasera del Lirio ha impactado con la parte delantera del tren que iba hacia Huelva. No sube la cifra de fallecidos, lo cual es la mejor noticia que les podemos decir hasta ahora, con todo el respeto, evidentemente, para esas 21 personas que han perdido la vida y para sus familias, pero el deseo es que no suba, que no haya más fallecidos. El ministro Puente habla de que es una cifra que no se puede dar por cerrada, pero ojalá que seamos optimistas y que las cosas no se conviertan en algo absolutamente más catastrófico de lo que ya es. La comparecencia del ministro Puente, que ha estado marcada por esa descripción del accidente y esa incomprensión también del accidente. Un tramo recto, un tramo nuevo en la vía y un tren como el Lirio, que es el primero que descarrila y que es un tren relativamente nuevo. Hablaba Puente de unos 4 o 5 años. En total, casi 470 personas viajaban entre los dos trenes, entre los dos convoyes, el que venía hacia Madrid desde Málaga y el que iba a Huelva desde Madrid. Vamos a seguir con ustedes hasta las 2 de la mañana en este especial informativo.
Volvemos a dar los números de los afectados.
Sí.
Repito, para la gente que iba en el Lirio, familiares 900-00-1402, y para los familiares que tuvieran alguna persona en el Albia que iba hacia Huelva, 910-1020, 910-1020.
Juanma, si te parece, mientras se siguen analizando las causas que han originado este accidente, se están produciendo un montón de reacciones que está recopilando Íñigo Palomar. Íñigo.
Pues sí, un montón de reacciones de todos los ámbitos e ideologías y partidos políticos, también reacciones que superan nuestras fronteras. Macron ha dicho que Francia está a nuestro lado, también se ha pronunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, muchas reacciones. Pedro Sánchez ha anulado toda su agenda, como así lo está haciendo prácticamente toda la plana política de nuestro país. Y la madre de todas las preguntas, la apuntaba Juanma, es ¿qué ha podido pasar? Y la frase que ahora ocupa todas las portadas de nuestro país es esa que tú recogías, Juanma. Vamos a escuchar al ministro Puente decir que califica tremendamente extraño el accidente de Adamuz.
La vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Esos datos nosotros los teníamos unas horas antes con nuestros especialistas, en este caso con el portavoz del sindicato ferroviario, que nos decía esto: el exceso de velocidad lo veo prácticamente imposible. El Lirio acababa prácticamente de salir de Córdoba, no le da tiempo a ir a más velocidad. Además, es una zona, ese tramo de Adamuz, que está la velocidad limitada a unos 210 kilómetros por hora. Dice que ahora es muy difícil saber qué ha podido pasar. Pueden ser muchas cosas, entre ellas también las ruedas del tren. Esto es lo que de momento nos dicen los especialistas, que apuntan a lo que apunta también el ministro Puente, que es un accidente extremadamente extraño, si tenemos en cuenta que además ese tramo estaba renovado hacía unos meses.
Pues seguro que seguirá investigando y se analizarán las causas del accidente, en el que hay 21 víctimas mortales oficialmente contabilizadas y que, como decías, Juanma, pues esperemos que esa cifra no suba, aunque los testimonios que hemos recabado, pues desgraciadamente nos invitan a pensar que ese número puede aumentar en las próximas horas.
Ahora, da gusto cómo se ha volcado la gente, ¿eh?
Sí,
escuchando cómo los sanitarios en Córdoba, estuvieran donde estuvieran, se han ido al hospital para echar una mano a los compañeros que estaban un domingo por la noche de guardia. Y cómo, creo que era José María, ¿no?, el que ha cogido el quad de...
Javier
ha cogido...
El vecino de Adamo, sí.
Efectivamente, ha cogido el quad de un vecino y se ha ido a llevar a los enfermos a hacer un poco de jardinera, ¿no? Desde el lugar de los hechos hasta la ambulancia, porque las ambulancias no podían pasar hacia esa zona, que efectivamente es un terraplén, según lo han descrito, de unos 4 metros. Tremendo, tremendo.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Para que lo entendamos, o sea, eso es como la garganta que entra ya a Sierra Morena, ¿vale? Entonces, ahí está el pueblo, y cuando pasas el pueblo hay una gran recta donde está la estación, que repito, no os imaginemos una estación, no os imaginéis las casas ni el van, no, es simplemente dos andenes.
Apeadero, entiendo
que claro, lo que he dicho, es un apeadero que yo tengo la duda de si hay cuatro vías o tan solo dos vías, y esa recta, justo cuando acaba esa recta, ya desemboca en la entrada a Sierra Morena. Entonces, a los lados se nota que está la mano del hombre, que se ha trabajado, pero que es que son muy angostos, es muy difícil llegar ahí con vehículos, es muy, muy complicado, muy difícil.
Nos dicen que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, está a punto de llegar a la zona afectada y que evidentemente allí va a comparecer delante de los medios de comunicación. No sé si va a poder aportar ningún dato nuevo respecto a lo que ha contado el ministro Óscar Puente. La comparecencia la hemos escuchado aquí en el micrófono de Ángel García en la cadena COPE. Por cierto, repasando lo que ha dicho Óscar Puente sobre las cifras, vamos a ver el tono en el que hablaba de esos 21 fallecidos hasta el momento.
Me traslada el Ministerio del Interior que todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas, no queda ya ninguna en el lugar de los hechos, y que en este momento se están centrando exclusivamente las tareas en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas, que de momento, hasta ahora, la confirmación oficial que nos ha llegado es que son 21. En este momento, pero no podemos dar esa cifra como definitiva.
Bueno, digamos que lo mejor es que pasan los minutos y que no se ha ampliado la cifra. Y luego están las reacciones que hemos escuchado aquí en este programa especial de gente que ha tenido la enorme fortuna de contarlo. Por ejemplo, Esther, una superviviente que ha relatado la crudeza de algunas imágenes.
También una cosa importante, hemos visto varias personas muertas tiradas en las vías del tren. Personas muertas, personas con heridas súper gordas, en fin. Eso es quizá lo más impactante, porque yo por lo menos nunca había visto una persona así. El susto metido en el cuerpo de todo el mundo. Esta noche yo creo que no dormirá nadie. Yo mientras estaba en ese momento que se han apagado las luces, que no sabías lo que estaba pasando, porque claro, no ves nada, solo sientes que la gente se te cae encima, que se te caen los sillones encima, que te golpeas por todos lados.
Es la declaración de Esther, una superviviente que iba en el tren entre Madrid y Huelva. Ese es el tren de Renfe. El otro tren, el tren de Irio, hacia la línea Málaga-Madrid. Otro de los afectados, otro viajero, que ha contado lo que ha sentido en el momento del accidente.
Al pasar 10 minutos, 5, después de la estación de Córdoba, el tren, el coche del tren empezó a saltar y yo me agarré como pude. El asiento y ya está, se tumbó el coche del tren en diagonal casi, el coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo y nosotros sí pudimos salir, rompimos la ventana entre un muchacho y yo y cuando salimos no nos lo creíamos, era horroroso, había en mi coche había gente con el cuerpo en mitad.
Vamos a hacer un nuevo paso, si te parece, Joseba, por los lugares donde está la noticia. Lo primero es el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde supongo que evidentemente han dejado de llegar las ambulancias y ahora la preocupación estará en la evolución de los heridos que han sido ingresados en torno a la medianoche. Fer López, cuéntanos.
Sí, así es, Juanma. Hace ya como 15-20 minutos que no llega a ninguna ambulancia con heridos. Sí que lo ha hecho una para traer material sanitario, ha bajado cajas, es cierto que es otro punto desde este complejo hospitalario que es el Universitario Reina Sofía, y también han salido médicos hacia la sala de espera anexa aquí en el punto de urgencias para tomarle los datos a familiares que se encuentran y que todavía no han podido o bien contactar con sus familiares o cuyos datos están incompletos. De hecho, se preguntaba en el interior de esta sala si se encontraba aquí algún familiar de Isabel. No tenían más datos, simplemente un nombre, no tenían apellidos, no tenían ningún tipo de documento y estaban preguntando. Eso también hace que haya mucha gente, familiares, que se continúen llegando hasta este punto para pedir información y, claro, tienen que actualizar cada cierto tiempo para estos familiares que están llegando todavía a esas horas de la noche, algunos desde su localidad, algunos desde casa, pero también otros que lo hacen desde Adamuz o desde otro punto donde han ido anteriormente, que aquí al Hospital Reina Sofía, para pedir información. Algunos, o la gran mayoría de los que están aquí, lo hacen con la cierta tranquilidad de que tienen algo de información sobre sus familiares, pero no han podido contactar todavía con ellos. Y una imagen también muy llamativa, Juanma, compañeros, es cuando van saliendo algunos de los heridos que estaban en este tren. Es verdad que cuando eso se produce en el punto de urgencias, la Policía Nacional que se encuentra aquí le hace un cordón para preservar un poco su intimidad. Se montan en el taxi y se van, pero algunos salen con magulladuras en la cara.
Vale, perdona, Fernando, un segundo, que es que tenemos última hora desde el lugar de los hechos, porque creo que acaba de llegar el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Laura García.
Hola, Juanma. Sí, está aquí el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Acabamos de acceder por primera vez dentro del hospital de campaña, donde ya no hay heridos, no hay nadie, hay servicio de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, y ahora mismo lo que ha hecho es saludar a todo ese personal que ha estado trabajando con los heridos. Estamos a punto de que haga la declaración, no sé si tendrá alguna información nueva, alguna actualización, pero esta es la situación ahora mismo y en breve hablará.
Mira, Juanma, te digo rápidamente, mientras que Laura habla con el presidente, me confirman, desde Córdoba se desplazaron 6 vehículos de bomberos, 11 vehículos de la Policía Nacional, 12 efectivos de protección civil, 3 todoterrenos, 5 grupos electrónicos y 3 autobuses para traerse gente que lo necesitase. Además de esto, evidentemente ha entrado también el ejército, se han puesto también mano a la obra otros pueblos que han ayudado con policías municipales, más la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, que si te das cuenta, las cifras de movilización es tremenda para un hecho tan triste como el que hemos vivido, y que demuestra que a lo mejor la rápida acción que han tenido bomberos, policías, ha podido ayudar a mucha gente de que la cifra de muertos sea superior a la que ahora mismo tenemos.
Los periódicos evidentemente están abriendo sus portadas con esta información, con el accidente que les estamos contando. ABC, por ejemplo, al menos 21 víctimas mortales en el descarrilamiento de 2 trenes de alta velocidad en Córdoba, y destaca ABC, puente tacha de extraño el accidente de Adamuz.
En ABC vienen testimonios de pasajeros que dicen que notaban que, pero claro, igual es una percepción, que esta vez el tren iba a una velocidad mayor que otras veces. Gente que ha tomado esa línea varias veces. Pero puede ser una percepción de algunos pasajeros.
Sí. En el mundo, al menos 21 muertos y una treintena de heridos graves al descarrilar 2 trenes de alta velocidad en Córdoba. Óscar Puente comparece de urgencia. Es un accidente muy extraño.
Hay otro periódico que ahora mismo no recuerdo quién es, que dice que este tren estuvo en taller hace una semana. Pero también añade que eso no significaría nada, porque a lo mejor por estar en taller precisamente tendría que estar perfecto para...
El ministro nos ha confirmado, Paco, que tanto el tren como las vías estaban en perfecto estado. O sea, literalmente me ha dicho un tren nuevo. Frase textual fuera de la declaración.
El País dice al menos 21 muertos por el accidente de 2 trenes de alta velocidad en España. El ministro de Transportes asegura que el impacto ha sido terrible. Una pasajera del tren descarrilado, hay muchos heridos, sigo temblando. Son los testimonios que va recogiendo la prensa, exactamente igual que nosotros, desde que hemos comenzado este programa especial a las 12 de la noche. Bueno, ya a las 11 y media estaba Joseba con toda la información. Y lo último que les hemos contado es que ha llegado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Adamuz, a la localidad cordobesa, donde se ha producido el impacto entre los 2 convoyes. Laura García, ¿alguna novedad desde allí con la presencia de Juanma Moreno?
Pues seguimos esperando, ya como comentaba hace un momento, ha saludado a médicos, ha saludado a policía local, ha saludado a los técnicos de las ambulancias que han estado haciendo los traslados. Ahora mismo vamos justo detrás de él, esperando que haga esas declaraciones, y parece ser que ahora sí va a hacer esa declaración.
Vale, pues mantenemos la línea
abierta. Vamos a dejar que se coloque, sí, porque
está
ahora mismo ya saliendo de las dependencias donde estaba saludando a todos los integrantes de los cuerpos de rescate, y enseguida se va a dirigir a los medios de comunicación.
Quería dar las gracias a todos los compañeros de COPE Córdoba por la disponibilidad y la serenidad y el trabajo que están desempeñando desde...
Sin duda.
Ya está Laura con el presidente de la Junta.
Bueno, enseguida nos dices... ¿cuánto mueve ese tráfico entre Madrid y Andalucía? Escuchamos a Juan Manuel Moreno Bonilla.
Ya, bien, ¿estáis todos? Bien. Bueno, sí. Bueno, buenas noches a todos. Quiero, en primer lugar, trasladar mi acompañamiento y mi pésame a los familiares de las personas que tristemente han perdido su vida en esta calamidad, esta catástrofe que hemos tenido en el día de hoy, y en el que, como ya saben ustedes, pues ha sido un accidente muy grave. Grave por las consecuencias que ya sabemos que tiene, en las que prevemos que va a haber más de 20 fallecidos, en las que siguen trabajando y van a seguir trabajando a lo largo de toda la noche los equipos de rescate, puesto que las circunstancias son complejas, son difíciles. Ahora yo me voy a acercar a punto cero, a la zona cero, pero que probablemente una vez que ha llegado la oscuridad y con las circunstancias que tenemos va a ser muy difícil que a lo largo de la noche se pueda escarcelar, por así decir, alguno de los cuerpos que todavía están allí, ¿no? En este hospital de campaña hemos tenido, se ha ido tratando a lo largo de toda esta tarde de una manera urgente a los heridos leves, un total de 170, y ahora mismo tenemos 75 ingresados en los distintos hospitales, especialmente en la Reina Sofía, en Córdoba, de los cuales 15 están en una situación grave. Ahora mismo se están haciendo operaciones y tengo que aquí también agradecer a todos los profesionales sanitarios que le hemos pedido una movilización masiva para que todos acudieran a su puesto de trabajo, y así ha sido en este distrito sanitario, para que pudieran actuar de manera inmediata como se está actuando ahora con quirófanos abiertos e intentando pues salvar vidas, ¿no?, que es lo que se trata en este momento. Tenemos que, a partir de ahora, hay 16 médicos forenses que se van a encargar de la labor de empezar a identificar a los cadáveres para que se pueda certificar el fallecimiento y, por tanto, informar a sus familiares. Esto llevará también su tiempo y se va a centralizar prácticamente aquí en Córdoba, porque es donde tiene más sentido. Por tanto, estamos ante, como digo, un accidente duro, un accidente muy grave, ferroviario, que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos y donde a lo largo de esta noche y probablemente mañana vamos a seguir con y van a seguir con los trabajos de recuperación de cuerpos, ¿no? Así que no tenemos una información precisa ni la vamos a tener previsiblemente a lo largo de toda la noche, y mañana con el día pues probablemente tendremos más información y una información pues más cercana al número de víctimas y al número de, sobre todo, de heridos, ¿no? Ahora lo que hay que desear es que esos 15 personas que lamentablemente están en una situación más crítica, más grave, que puedan recuperarse y que los profesionales sanitarios que están trabajando con máxima intensidad puedan recuperarlo y puedan salvar su vida. Ahora es el gran objetivo, ¿no? Y a partir de aquí, durante estos días, pues lo vamos a dedicar pues a cuidar a sus familiares, ayudado por supuesto por el equipo de psicólogos, e intentar arroparlos al máximo a todos los familiares que tristemente han perdido a un ser querido y a aquellos que están en la incertidumbre porque sus familiares pues tienen heridas graves y por tanto pueden estar todavía en una situación crítica. Así que esa es la situación, como digo, muy triste, un día muy triste, un día muy 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 oscuro para Andalucía, y estamos todos pues bajo el shock porque no estamos acostumbrados, nadie está acostumbrado a un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo, ¿no? Y después los trenes, como saben ustedes, pues los trenes circulan la vida, familias enteras, ¿no? Los trenes pues viajan personas mayores, viajan niños, viajan personas de toda índole, y probablemente pues tengamos fallecidos pues en todas las circunstancias y probablemente de todas las edades, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a que vayan avanzando los equipos, que se puedan ir trabajando con los médicos forenses, se puedan identificando los cadáveres, que vayamos arrojando luz a toda esta sombra que ahora mismo tenemos en torno a este accidente. Sí. Y a partir de aquí...
¿Tienen más datos sobre los vagones que han caído por el tren?
Ahora mismo todo son incógnitas, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones, pero como digo, a lo largo de esta noche va a ser muy difícil, ¿no? Con la oscuridad y con los medios ahora mismo disponibles, se están poniendo todos los medios al alcance y se va a trabajar durante toda la noche, pero creo que hace falta que pasen algunas horas. Lo que sí, lamentablemente, es probable que tengamos más de una veintena de fallecidos, ¿no? Que ese número va a crecer, ¿no? Esperemos y deseemos que no sea así, que finalmente no sea así, pero bueno, la circunstancia, como he dicho, es un accidente que ha sido de un nivel de contundencia muy fuerte, ¿no? Y que pues probablemente no veamos cosas y nos encontremos pues cadáveres ahí.
¿El número aproximado, legal, perdón, de Córdoba, el que centralizará la labor de los forenses, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba?
Sí.
Presidente, ¿se sabe cuántas personas desaparecidas hay todavía?
Pues ahora mismo no tenemos el dato exacto, ahora mismo no tenemos el dato exacto porque se están trabajando, como digo, los equipos de rescate, y es que algunos de los vagones han quedado en una situación, tengo que decir, muy, muy deteriorada, muy lamentable. Y además son, como saben, muy pesados, que hay que removerlos, hay que moverlos. Aquello, por lo que me han contado, ahora lo visitaré, pero me dicen que en fin, es un amasijo de hierro, lo cual es muy difícil, hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para poder empezar a ver qué tipo de personas, si hay cadáveres o no hay cadáveres y cuántos cadáveres hay, ¿no? Pero bueno, todo, como digo, esta noche se va a trabajar y vamos a intentar que en el mayor tiempo posible, con la colaboración con todas las administraciones, está aquí el alcalde también, al que saludo y agradezco también su labor, y vamos a, con la labor de y la cooperación de todos, pues intentar que cuanto antes tengamos identificados a los cadáveres y cuanto antes tengamos los números exactos, tanto de fallecidos como de accidentados, ¿no?
Presidente, ¿pero se sabe cuántas personas se estima DIF? ¿Ha dado alguna cifra de cuántos viajeros iban a la
noche? El ministro ha hecho una rueda de prensa, dice la que tiene esa información, y nosotros no la tenemos, y por tanto, no, ahora mismo lo mejor no es especular. La DIF y los operarios de DIF están trabajando también allí, saben la información. Mañana vendrá el ministro de Fomento, que tendrá probablemente también más información, y nosotros lo que estamos en comunicación con ellos y en nuestra responsabilidad, que son la emergencia y sobre todo la atención sanitaria a todo el personal, que es lo que estamos haciendo desde el minuto uno, ¿no?
¿Se sabe algo más del motivo por el que se ha provocado el accidente?
No, eso por lo que he oído al ministro y por lo que he hablado con el propio ministro, tengo que decir que no se sabe, no hay ninguna información. Como ustedes saben, por ley hay una comisión que se encarga de investigar este tipo de accidentes ferroviarios y por tanto será esa comisión la que tendrá que trabajar y dictaminar con las pruebas que tengan pues cuál ha sido el origen del accidente. Pero ahora mismo no conocemos ni sabemos, ni por supuesto yo no tengo ni idea, y habrá que dejar trabajar a los profesionales, que son los que tendrán que buscar la fórmula para saber qué ha pasado y sobre todo para evitar que vuelva a pasar, ¿no?
Presidente, ¿cómo se va a gestionar, bueno, el lugar donde se van a ubicar las personas fallecidas, y dónde se van a poder producir los reconocimientos?
Todo, en principio, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba, que es donde se va a centralizar pues la identificación de los cadáveres y es donde se van a situar, ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es en cómo acompañar a los familiares, ¿no? Ahí estamos trabajando ya con el cuerpo de psicólogos para que los psicólogos, pues psicólogos, psicólogas que están ya aquí, pues puedan, en fin, puedan hacer un acercamiento, un acompañamiento y puedan amortiguar de alguna manera esos momentos tan difíciles por los que ya están pasando y por los que lamentablemente van a pasar algunos familiares a lo largo de las próximas horas, ¿no? Y días.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a todos. Iremos informando mucho.
Son las declaraciones de Juanma Moreno, el presidente de la Junta. Los datos concretos que aporta Juanma Moreno son, de momento no sube la cifra de fallecidos, son 21 fallecidos, y lo que ha aportado el presidente de la Junta de Andalucía es que hay 170 heridos leves y 75 heridos de consideración, de los cuales 15 son heridos graves que estarían siendo intervenidos justo hasta ahora, en el, sobre todo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde están la mayoría de los heridos. Pero repito las cifras: 21 fallecidos, 170 heridos leves y 75 heridos de consideración, de ellos 15 graves. Lo más importante se está produciendo para salvar la vida de estas personas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Nos está escuchando Miguel Domingo, que es portavoz de Cruz Roja en Andalucía. Señor Domingo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo va a ser el trabajo durante la noche? Porque efectivamente hablaba el presidente de la Junta de las dificultades que hay. ¿Cómo va a ser el trabajo durante la noche?
Bueno, pues desde un primer momento están los compañeros con más de 10 ambulancias colaborando en el traslado de pues de los heridos, tanto de los graves como de los leves, y también tenemos compañeros en Adamuz pues atendiendo. Me comentaba un compañero que estaban ahora atendiendo a unas 20 personas en un centro que se ha habilitado en un centro para pensionistas, para sí, atender a los familiares que están buscando pues a personas tanto heridas como posibles fallecidos, y desplegando pues eso, no solo atención sanitaria sino también mucha atención psicosocial, que será sobre todo parte del siguiente trabajo, no solo esta noche sino durante todo el día de mañana.
Y evidentemente no solo para los que van en los trenes, sino para la gente que vaya llegando preguntando por sus familiares, ¿verdad?
Claro, necesitarán pues mucha compañía, necesitarán consuelo y también pues información, las personas que lo necesiten. Pues también estaremos ofreciendo la información que tengamos disponible.
Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Domingo, portavoz de Cruz Roja. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Quedan 2 minutos para que sean las 2 de la mañana. Ahora conectamos con los servicios informativos de la cadena COPE y cerramos este especial informativo dando las gracias, insisto, a todo el equipo que tiene nuestro director Gabriel en COPE Córdoba por cómo han estado en el lugar de los hechos, en los hospitales y en todos los sitios donde había noticia. Fer López, Laura García, Tony Cruz, muchísimas gracias por el trabajo esta noche. Joseba, cierra tú, ¿algo más que añadir desde el estudio central?
Pues nada, que esperamos con impaciencia los datos que invitan a pensar, como estamos sospechando, que el número de muertos va a crecer, y como lo han dicho las autoridades, pues en ello estamos.
Pues,
Juanma,
compañeros,
solo te quiero decir una cosa. Bueno, me siento cordobés y soy cordobés. Cuando veis las imágenes de cómo el pueblo de Adamuz ha vaciado sus casas para acompañar a esta gente que lo necesita, mantas, comida, colchones, habilitar sus casas para que la gente pueda descansar, poner sus coches a disposición, demuestra una vez más la solidaridad de España, de los españoles, cuando nos pasa algo como esto. Muchas veces estamos siempre separados por política, por lío, por deportes y tal, pero cuando llega una cosa de estas se demuestra que el pueblo español es muy, muy solidario.
Rezamos todos por las víctimas, por sus familias y por los heridos que ahora mismo se debaten en ese hospital de Córdoba entre la vida y la muerte. Ojalá que no siga creciendo el número de fallecidos durante la noche y que se quede todo en eso, que ya es bastante. Gracias a todos, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Hasta aquí este especial informativo. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Gracias por escucharnos. Adiós.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.